Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Comienza la cuenta atrás para este tiempo de radio que se llama La Regadera aquí en Onda Madrid, un tiempo de radio en el que tenemos a los mandos técnicos a Mario Llorente. Aquí en el micrófono, Isabel García, Regadera. ¿Y quién es nuestro invitado? A ver, vamos a tomar muy buena nota de este nombre. Teo Planel, porque Teo ya está sonando muchísimo, ya es más que conocido dentro de la escena musical, especialmente madrileña, pero yo creo que todavía vas a dar mucho más que hablar. No has parado de sacar canciones, primero sencillos, y ahora ya vienes con un EP. Aún no existía Beatriz, ¿es así como se titula, Teo?
Es así como se titula.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien hallado, bien. ¿Y tú?
Bueno, pues fenomenal, encantada de tenerte aquí. Pero bueno, ¿qué es lo que quieres expresar con este EP, con estas canciones de Aún no existía Beatriz?
Pues es una buena pregunta. Ni yo mismo lo tengo muy claro, te tengo que decir. No pretendo tampoco hacer como que sí, como que tengo un mensaje demasiado fuerte. Yo lo que quería era escribir canciones que apelasen a lo más valioso que yo pueda tener dentro, sea lo que sea que eso sea. Pero, y bueno, y creo que en ese sentido, pues al menos lo he intentado y estoy orgulloso del resultado. Es solamente una especie de pequeño recorrido por mi relación con el amor, en realidad, y con una reflexión sobre el amor y cómo lo he vivido en los últimos años.
Uy, pero la relación con el amor...
Es complicada.
Efectivamente, puede ser muy dulce, puede ser muy amarga...
Y de hecho me viene muy bien que digas eso, porque realmente va de eso el EP, o sea, no es un EP de amor bonito, ni un EP de amor triste, abarca un poco todos esos puntos. Hay canciones sobre el amor un poco más disfrutadas desde el presente, de estar enamorado, ¿no? Hay canciones un poco más de desamor. Luego hay canciones que hablan del amor más pasivamente, pero en general creo que es un poco el motor del EP y bueno, Beatriz significaría un poco eso, representaría un poco eso.
Hemos dicho que te dedicas a la música, pero todavía no hemos dicho que también eres actor, también te dedicas a la interpretación.
Así es.
¿Y en qué momento estás? ¿Más en el de músico o más en el de actor?
Pues bueno, realmente llevo mucho más tiempo en el de la música. Yo lo primero que hice fue actuar. Mis padres se dedican al cine y yo realmente lo que tengo genéticamente, por así decirlo, es el cine en mí, más que la música. Pero la música de repente llegó a una etapa más tardía de mi vida y he estado centrado en eso fácilmente en los últimos 10 años de mi vida. No tanto...
Uy, 10 años. No. Pues no te voy a preguntar la edad porque queda feo, pero entonces ¿con qué edad empezaste a hacer cine?
Bueno, no, cine lo hice más de niño, realmente. Cine a los 6-7 años hice mi primer largometraje. Después de
¿qué era? ¿Qué película era?
El primer largometraje fue Los muertos no se tocan, nene, de José Luis García Sánchez, director al que admiro mucho. Y bueno, después de un proceso de castings, sí que hice esa película, que es de hecho un guión de... Hostias, no, perdón, no sé si es de Berlanga o de Azcona. Fíjate, esto es horrible porque llevo mucho tiempo sin pensar en esa película, pero era un guión rescatado de una época de ese tipo de cine como post-franquista, de crítica de izquierdas, ¿no? Y de una cosa como muy, muy interesante. Y bueno, es una película que me acabo de acordar ahora, que llevo mucho tiempo sin pensar en ella. Fíjate,
claro, pero,
que me
pero te estarás dando cuenta ahora de la importancia de esa película, en tanto que si tenías, como dices, 6 o 7 años, siendo tan niño, no alcanzarías ni siquiera a entender posiblemente ese guión.
Pues sí, desde luego, al menos el contexto político es algo que he ido entendiendo después, sin duda, pero lo que sí que entendía era la atmósfera fantástica de estar en un rodaje y un sitio en el que se respira...
Magia,
una profesionalidad del cine, ¿no? Y de las convenciones como artísticas que sin duda para mí fue muy impactante y marcó mi acercamiento a cualquier tipo de arte, en realidad.
Bueno, con Teo Planel vamos a tener tiempo de charlar de todas esas facetas, la de músico y también la de actor. Pero vamos a empezar por las canciones de este EP que has venido a presentarnos. La primera o el primer sencillo, si el EP se titula Aún no existía Beatriz, pues el primer sencillo es Beatriz. Y hay videoclip que me imagino que además lo has dirigido tú, si no me equivoco. Y bueno, ahora ya vamos viendo cómo confluyen, ¿no?, esas dos partes tan importantes de tu trayectoria profesional y entiendo que también personal, que son el cine y la música. Uh-huh. Y en cuanto al videoclip, a mí me parece, yo destacaría un cierto minimalismo que va como muy a tono con la propia canción. Una canción en la que hay guitarra, pero también hay chelos, sintes, piano. Háblame tú un poco de Beatriz, y tanto del vídeo como de la canción.
Pues mira, Beatriz es la canción que realmente fue la última que hicimos en el proceso del EP, y de hecho la hicimos en función de su propio nombre. Es decir, primero dimos con el nombre de Beatriz para después hacer una canción sobre eso y rellenar el hueco que sentíamos que aún le quedaba al EP para ser completado. Y realmente llegamos a ese título porque hay un libro que a mí me ha influenciado enormemente, que es Demian, de Hermann Hesse, y que me abrió todo un mundo en la adolescencia, que creo que es el momento en el que hay que leer Demian, de Hermann Hesse, para que te calen lo más hondo. Igualmente, cualquier adulto que no haya leído Demian, por favor, insto a que lo haga, porque es un libro maravilloso. Y es un libro que habla de crecer y habla de hacer las paces con quizás una culpa adolescente, ¿no? O un dolor, unas cosas que de repente te sientes muy acompañado cuando descubres ese libro en esta edad, ¿no? Y entonces, para simbolizar esto, yo estoy haciendo, aparte del EP, un disco largo, un proyecto largo que está directamente inspirado por el libro de Demian, de Hermann Hesse, y me gustaba encontrar como el nexo entre el EP que estaba haciendo con el disco largo que saldrá más adelante, y creo que ese nexo, esa cosa en común que hace que dialoguen entre ambas, es el personaje de Beatriz, que es el personaje femenino en el libro de Demian, un personaje que aparece de forma más pasiva pero que simboliza un poco la relación del protagonista, Emil Sinclair, con el amor. Y a raíz de encontrar el personaje de Beatriz, hicimos una canción que se llama Beatriz.
Oh, Beatriz, estás mintiéndome. Solo dime lo que tengas que decir.
Beatriz, una canción que has utilizado para el título del EP que nos estás presentando, Aún no existía Beatriz, y que nos has contado que está inspirado en la novela Demian, de Hermann Hesse, que además dices que la leíste en tu adolescencia y te marcó. No es casualidad, entiendo también, que el subtítulo de esta novela sea La historia de la juventud, de Emil Sinclair. Uh-huh. O sea, que todo está interrelacionado. Y ya que hablabas de cómo esta novela te ha marcado y cómo buscas un poco que sea el nexo entre el EP y lo que va a ser el LP o el larga duración.
El disco. Claro, perdóname. Sí.
La pregunta es si en este EP, además de en Beatriz, hay esa influencia de Hermann Hesse en más canciones.
Sí, pero de forma más indirecta. Como digo, el disco largo, el LP, sí que está inspirado muy directamente, pero la cosa es que me di cuenta más a posteriori de que el EP, sin estar...
El corto y el largo, totalmente.
Sin ser el corto activamente referencial con la trama o personajes del libro, sí que recogía su espíritu en tanto en cuanto estoy hablando de crecer, de mi relación con el amor, del perdón, de muchas cosas que de repente me di cuenta que estaba inevitablemente muy ligado al disco al libro de Demian. Entonces, quizás no directamente hablo de personajes o de cosas más allá del término de Beatriz, pero sí que estoy hablando de las cosas que aprendí con el libro de Gese.
Mira, ya que estamos hablando de las duraciones de los discos, que a día de hoy, bueno, ha quedado un poco obsoleto porque al final uno va presentando canciones por otras vías, en plataformas o en redes sociales, y entonces no hay necesidad de sacar un disco de una duración predeterminada. Pero sí que es verdad que tú has ido siguiendo unos pasos, ¿no? Al principio sacabas singles, has sacado bastantes. ¿Cuántos tienes publicados?
Pues muchos más de los que me enorgullece reconocer, porque yo también confío en los proyectos largos como en lo que merece la pena cuando haces una incursión en la música. Creo que todo es legítimo para la persona adecuada, pero en mi caso yo no empecé a disfrutar la música y entenderla desde un punto en el que me parezca rico y virtuoso hasta que no llegué a plantearme los proyectos como canciones, como varias canciones, ¿no? Como cosas que abarcasen varios temas. Y a mí eso es lo que me llena. A mí me llena hacer proyectos largos. Me llena hacer un EP, me llena hacer un disco, me llena trabajar en discos de otras personas. El formato del single es una cosa muy hija de nuestro tiempo, que me parece, de nuevo, bien para quien lo sienta bien. Pero en mi caso yo disfruto mucho más hacer algo con una coherencia que sea un poco más largo.
Claro, porque buscas, pues efectivamente, ¿no? Buscar un mensaje quizá más, un proyecto más amplio, un mensaje más...
Una narrativa incluso, porque creo que la narrativa es como algo que también cada vez ha ido como decreciendo. La narrativa es un concepto que creo que atraviesa las cosas que a mí me interesan y es mucho más fácil hacer una narrativa tanto temática como sónica, ¿no? Como de sonido, de principio a fin en un disco que en una propia canción.
Si fueran los capítulos de un libro.
Eso, como una película o un libro, efectivamente.
Bueno, has citado el cine, claro. Es que yo veo que en tu música hay muchas referencias. Pues en este caso tú has reconocido ya explícitamente esta referencia literaria con la que empezábamos, con Beatriz, y luego como está también implícitamente en otras canciones de este proyecto que nos estás presentando en este momento y que estarán en tu proyecto futuro. Pero también está el cine y en algunas canciones tuyas en algún momento has utilizado incluso sampleados, ¿no? De diálogos de películas.
Eso es así, sí, me gusta mucho. Yo el cine es mi vida. También lo es la música, pero el cine, de nuevo, es lo que llevo en el ADN y no puedo concebir mi vida sin el cine, así que sí.
En cuanto a referentes, gustos, artistas, ¿qué te quedas más del mundo literario, de músicos, de cine? ¿O qué nombres destacarías si puedes elegir un par de ellos o tres, uno de cada...?
Pues mira, si quieres, por ejemplo, de literatura, soy muy fan, por supuesto, de Germán Gese. Estoy este año descubriendo a Manuel Carrer, que me gusta un montón. Me gusta mucho Annie Ernaux, esta escritora francesa maravillosa, ganadora del Nobel en el 22, creo. Esos serían como algunos autores que recientemente me están inspirando un montón y me encanta leer. Ya no inspirando para aplicarlo en mi propio proyecto, ni mucho menos, porque es gente bastante inalcanzable, pero sí que me inspiran en mi vida y en la forma de ver mi alrededor. Luego en el cine, inevitablemente soy... no puedo hacer como que mi director favorito no sea Steven Spielberg, porque lo es, lo adoro enormemente.
¿Qué tiene Spielberg? Que aquellos a los que nos seduce en general, pero yo conozco más de un caso... Que bueno, es como si Spielberg fuera algo de otro planeta, vamos.
Eso es así, pero es que para mí lo que tiene es el mayor sentido de la narrativa que se ha visto en el cine americano. Es verdad que es un tipo de cine que es el más imperante, ¿no? Y el más conocido, el más asentado, Hollywood, tal, y en ese sentido entiendo la crítica intelectual a lo que representa el cine de Spielberg, ¿no? Y tal. Pero igualmente me parece que tiene un sentido de la narrativa, sabe dónde poner la cámara, sabe cómo emocionarte, que eso se puede llevar de nuevo una crítica a lo efectista o lo tal, pero a mí me parece que apela a cómo el ser humano entiende la vida a través de una cámara y a través de una pantalla después de que alguien lo haya grabado con una cámara, y en ese sentido encuentra siempre la mejor forma de contar las historias, y a mí eso me emociona, que es para mí lo que está el cine, el storytelling, de nuevo lo que creo que falta también ahora un poco en la música, que es la narrativa, el cómo buscar el camino perfecto para manipular tus emociones de tal forma que acabes emocionado y pensando en lo que acabas de ver.
Bueno, ya nos has dicho nombres en cuanto a literatura, nos has destacado a Spielberg en el cine y en la música.
Pues en la música, me pasa que ahí consumo más música que cine y libros por una cuestión de duración, por una cuestión del tiempo que te da escuchar música en un día comparado con los libros que te puedes leer con el paso del tiempo. Entonces escucho tanta música que quizás aquí las referencias son mucho más amplias e infinitas. Pero, por ejemplo, en este EP en especial que estoy viniendo a presentar, referencias muy directas serían, yo qué sé, Simon y Garfunkel me gustan mucho, me gusta muchísimo Sufjan Stevens, me gusta Bon Iver, me gusta Adrián Lenker. Este EP tiene un sonido muy folk americano, pero en español...
Pero es como si hubieras reinventado el folk.
Bueno, eso lo dices tú y te lo agradezco. Yo no pondría esos términos en mi boca porque tampoco lo busqué de esa forma, pero te agradezco mucho el cumplido, que reconozco como un cumplido. Pero yo lo que he hecho ha sido hacer la música que he escuchado y que me llena, que es tener una guitarra conmigo, contar mi vida a través de una letra sin mucho estribillo y entregarme así a las convenciones del folk que me han criado en realidad.
Pues yo creo que el mejor ejemplo de lo que pueden ser las convenciones del folk es escucharte aquí guitarra y voz. Hemos escuchado ya Beatriz y hemos dicho, bueno, pues que es una canción bastante minimalista, pero aún así eres capaz de hacerla todavía más minimalista. ¿Qué tal si coges tu guitarra y nos la interpretas y vemos el contraste o las diferencias entre la que hemos escuchado en la versión que aparece ya grabada en el EP y la que vamos a escuchar ahora mismo aquí, que Teo Planel nos va a hacer en riguroso directo?
Fantástico. Bueno, pues bueno, puedo hablar con la reverb, me gusta un poco, me hace gracia, por puro chiste. Esta canción que voy a tocar es Beatriz y es la voy a tocar de la forma en la que la compuse, que es como un poco más folk de lo que la canción, que tira a un lado un poco más experimental y un poco más extraño. O sea, se escribió como la voy a tocar ahora mismo, que es un poquito más country y graciosa de la seriedad y la solemnidad que luego tuvo en la producción final. Y dice tal que así. Sí, vale, perdón. Un, dos, tres.
Oh, Beatriz, estás mintiéndome. Solo dime lo que tengas que decir. Encontrado por primera vez el camino que caminaré, y allí un silencio interminable. Hay un niño que recuerda a mí, en un impulso le quise pedir perdón. Aún recuerdo mi primer amor y el silencio que me lo rompió. Mi amor fue un silencio insoportable. Beatriz, me siento tan culpable. Cuando supe ser feliz, oh, aún no existía Beatriz, oh, cuando supe ser feliz.
Pues así es la música de Teo Planel en el sentido más desnudo que nos podíamos imaginar. Y bueno, pues es un terreno en el que te defiendes muy bien, porque voy a aprovechar para recordar algo de tu pasado. Si no me equivoco, has tocado incluso en la calle.
Sí, yo, mi formación en la música empieza realmente en la calle, tocando la puerta del Corte Inglés y en Preciados, en el metro, ganándome un poco ahí las peras en la calle.
Buscándote la vida. Sí. Pero en ese proceso de buscarte la vida has hecho más cosas, ¿no? Estuviste incluso trabajando de coach vocal.
Eso es así. Bueno, vocal más musical, porque realmente la técnica vocal no es ni mucho menos lo mío, aunque me encanta cantar y todo. Pero yo lo
bueno,
que hice
coach
fue
musical, pero en el teatro español, el que teatro no es español. Poco.
Sí, de hecho, eso nació de que yo realmente quería conseguir el dinero para producir mi primer EP. Entonces, un primer EP que, bueno, muy, muy antiguo, en inglés, como de principiante total, fase en la que aún no estaba con la filosofía que ahora empuja la música que hago, pero igualmente es un EP que para financiarlo yo me busqué un curro en el coach musical, o sea, como coach musical en el teatro español, para un amigo mío que estaba trabajando como actor en una obra que se, no recuerdo, la obra se llamaba El Salto de Darwin, y mi amigo es Teo Lucadamo, que también tiene ahora su carrera como músico, y ahí cuando me enteré que él tenía que tocar y cantar en directo, yo le ofrecí, pensando todo el rato en mi cabeza, mi plan maestro de conseguir un dinero y poder financiar mi EP, le ofrecí mi conocimiento en aquella época, que lo que tenía más era morro más que conocimiento, pero bueno.
Pero oye, sí. Además, Teo, hablando de amigos, profesionales de la música, etcétera, ¿qué me dices de Roy Borland? ¿Qué significa este nombre para ti, tanto en lo profesional como en lo personal?
De primeras no puedo separar ambas, porque mi relación con Roy se ha construido en ambos ámbitos a la vez. Y lo significa realmente todo en este punto de mi vida. Es una persona que fue mi primer productor, mi primer amigo en el mundo de la música, al que más sigo valorando a día de hoy, de los que más, y mi compañero de casa. O sea,
¿seguís siendo compañeros de piso?
De hecho, los hemos desde hace poco, desde marzo, que nos fuimos juntos a vivir al campo, entre dos pueblos ahí a las afueras de Madrid, y decidimos juntos.
¿Y tenéis estudio allí?
Claro, nuestra casa se convirtió en nuestro estudio, que es como un punto de encuentro para nosotros y nuestro resto de amigos. De hecho, tenemos una especie como de pseudo colectivo de música que se llama El Royal, que es yo, Roy Borland, Azuleja, Yero G y yo, que seríamos cuatro amigos que hacemos música y que entre todos pues nos lo pasamos muy bien, y nuestra casa barra estudio representa un poco nuestra unión de los cuatro haciendo música.
Pues luego vamos a seguir hablando de todos esos amigos, pero si te parece, Teo, vamos a escuchar otra de las canciones que has incluido en este EP. Aún no existía Beatriz, es el título del EP, y vamos a escuchar Mattress Man, pero antes de escucharla, cuéntanos tú un poco algo de esta canción.
Bueno, pues Mattress Man es una canción realmente es la canción que más concretamente habla de algo en el EP, que es de una ruptura, en realidad. Y entonces es una canción de ruptura en la que simplemente cuento mi vivencia, cómo se sintió tan dolorosa en el momento. Pero es una canción que le tengo mucho cariño y que aprecio también cómo decidí escribirla. Las estrofas de la canción me gustan y me parece un ejercicio divertido como de rimar entre ellas. Bueno, es una tontería lo que estoy diciendo para cuatro frikis que le gusten como los esqueletos de las canciones y tal, pero sí que me divierte el proceso del songwriting de este tema, por así decirlo. Y el título de Mattress Man hace referencia a la película Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, otro director al que adoro con todo mi ser. Y en su película Punch Drunk Love se menciona una empresa de colchones que se llama Mattress Man, y me gustaba dejarlo aquí como encapsulado.
Misterio.
pensado para hacerme llorar. Lo protegeré con mis brazos cerrados.
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Teo Planel. Yo insisto en el nombre, que es un nombre que ya suena mucho. Un nombre que empezó a sonar al principio, pues gracias a las redes sociales, ¿no? Porque tampoco es que hayas venido amparado hasta la fecha de una gran promoción. ¿Qué tal? Porque ahora yo eso creo que lo tienes un poquillo más abandonado, o no te lo curras tanto.
Bueno, pues me gusta que me digas esto, porque sí, efectivamente ya no me lo curro tanto de forma muy consciente y muy activa. Antes estaba mucho más entregado al ritmo que las redes sociales te proponen, al este individualismo... casi más americano, no es tan propio de los españoles esta mentalidad tan liberal de repente querer ser el propio jefe de uno y conseguir a través de una dinámica que el sistema te proporciona el éxito, al que ahora reside más en una dinámica algorítmica que en de repente el poder del propio arte que uno quiere vender. Entonces, en ese sentido, antes yo me aprovechaba mucho del tirón que uno puede tener por TikTok, por redes sociales, lo cual está genial, pero quizás, como se puede notar en mi tono de voz, hay algo, tengo un poco de resquemor con todo este tema, porque efectivamente me empezó a molestar el darme cuenta de que yo no quería que me fuese bien por las razones que me estaba yendo bien antes, que era porque las redes sociales favorecen o el algoritmo salvaje de TikTok favorecen mucho como a ciertas estrategias, no tanto a la calidad del producto que se vende, ¿no? Entonces, es por eso que ahora de repente yo lo que quiero es que si me va bien sea porque hago buenas canciones o lo que hago gusta, no tanto porque de repente juego en un juego al que sé que si juego me va a ir bien, un poco inevitable.
Pero entonces tú conocías las reglas de ese juego, estabas sí. Trabajando ya con una estrategia premeditada en redes sociales, en TikTok en concreto.
No tanto premeditada, sino entendiéndola a tiempo real. Si yo de repente hacía un vídeo que no iba bien y luego hacía uno que iba bien, seguía haciendo lo que el vídeo que había
ya,
hecho.
Ya, te
que
guiabas,
iba bien.
Tu respuesta artística iba en función de Exacto. la respuesta del público y de una manera muy inmediata y muy directa.
Exactamente, y eso es algo que yo solamente puedo entender como nocivo para el proceso artístico, el proceso creativo, que es algo tan antiguo y que poco o nada tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Es que ahora hacer música en función de las tácticas y las cosas que ya sabes que van a ir bien a través de las redes, es entender la música y el proceso creativo de una forma con la que no estoy de acuerdo. Al menos
Hombre,
en mi propio caso, ¿no?
Sí,
que no,
sí. No, pero tal y como lo dices, me estás haciendo pensar con respecto a esto. Nunca me lo había planteado. No digo que antes no fuera así. Lo que pasa es que antes transcurría un tiempo prudencial entre la creación del artista y la respuesta del público. Lógicamente, los grupos y los artistas a lo mejor también podían hacer un siguiente álbum pensando en el éxito del anterior. Pero es que ahora es tan sumamente inmediato y tan sumamente rápido que es verdad que puede condicionar y determinar en gran medida al artista.
Efectivamente, claro, no se puede hacer como que el capitalismo se ha inventado en los últimos 10 años con la aparición de las redes sociales, pero sí que lo que tú dices, ahora es tan inmediato que yo veo muchos artistas a mi alrededor que toman decisiones en función no de lo que les gusta y lo que les llena contar con su música, sino con los vídeos que alcanzan más o menos visualizaciones. Y eso es algo que a mí me pone muy triste. Me pone triste verlo desde fuera. Imagínate cuando estaba dentro de eso. Yo hubo un momento en el que me quise desentender de ese tipo de esa forma de funcionar y estoy muy agradecido y mi salud mental me lo agradece y mi relación con el arte aún más.
Claro, pero ¿y tus seguidores? Ellos a lo mejor no.
Pero es que me da un poco igual eso. O sea, yo lo que quiero es llegar a gente... Quiero que la forma en la que yo esté haciendo las cosas sea la que descubra gente nueva por el camino, que si soy tan radical en mi propuesta y tan fiel a como yo entiendo la forma de hacer la música actualmente, la gente que aparezca por el camino va a entender eso y va a aceptar eso. Yo no quiero generar una expectativa en un tipo de público que requiere de una inmediatez de contenido a la que luego decepcionar cuando no esté a la altura de eso. Yo quiero que la gente confíe en lo que hago y quien se quiera bajar del carro, completamente respetable. Hay muchísima música que escuchar, mucho mejor que la mía. Y
sentar unas bases sólidas.
Exactamente, mi forma de funcionar, sí.
Bueno, estamos hablando de tu presente, del presente de Teo Planel. No es que estés renegando del pasado, ni muchísimo menos, pero sí nos estás diciendo un poco cómo quieres enfocar tu carrera.
Es.
Y ahora vamos a hablar, si quieres, también de hacia dónde pretendes que vaya tu música, pero si no te importa, pues yo he querido rescatar alguno de esos temas porque has hecho tantas cosas y algunas tan experimentales,
sí,
y con amigos y colaboradores. Entonces, pues yo he querido rescatar Talismán.
Uh-huh.
No tiene ya nada que ver con el EP que estás presentando. Aquí hay una colaboración de la que, bueno, quiero que me cuentes tú, porque yo atisbo aquí hasta un toque urbano, que ya,
sí,
tiene poco o nada que ver con lo que está sonando en Aún no existía Beatriz.
Efectivamente. Esta es una canción que hice con Barry Bay, producida también por Roy Borland. Era una época en la que me apetecía efectivamente más experimentar un poco más. Es verdad que la parte urbana del tema está más en lo que canta Barry Bay, que en su momento era por donde se movía él, y mi parte es un poco más tranquila, melódica, aún más experimental de lo que estaba haciendo ahora, pero efectivamente es una canción que encapsula muy bien ese momento en el tiempo y le tengo cariño.
Cuesta respirar si no hay gravedad. Trata de soltar o te dolerá. Cree que ayudará o guarda un puñal. Me dijo, trata de soltar o te dolerá. Quiere la plata, la doy. La doy. Si quiere la plata, la doy. Quiere la plata, la doy. Doy. Sabes que no se me ocurre fallarte por nada en el mundo. Tengo lingotes que no valen más que mirarte un segundo. Guardo un sitio para ti con un talismán, pa' que me dé suerte, lo llevo pa' que me dé suerte. Guardo un sitio para ti como un talismán, pa' que me dé suerte, lo llevo pa' que me dé suerte. Crece llorando el jardín, como una espina sonando en mi rostro.
Pues Talismán es un ejemplo de otras canciones anteriores al EP Aún no existía Beatriz, de Teo Planel. Es un ejemplo de, pues, cosas que has hecho en el pasado. Otras colaboraciones, por ejemplo, con Tristán, a Roy Borland, que ya le hemos citado. Bueno, vuelvo a decir, es tu pasado, no reniegas de él, pero ¿hacia dónde va el futuro? El presente quizás sea muy palpable o tangible en este momento con Aún no existía Beatriz, con los temas del EP. ¿Hacia dónde va el futuro, Teo?
Pues mira, yo desde luego ahora mismo estoy muy contento con lo que está saliendo a tiempo presente, lo que tú ya has dicho, y creo que ahora en el presente también estoy asentando bases de lo que puede que venga en el futuro, no en términos de mismo tipo de canciones, pero sí desde lo que digo, desde cómo concibo la música y el proceso creativo. Entonces eso siempre va a estar ya, creo que de ahora en adelante, en las cosas que saque a futuro. Pero efectivamente, también estoy preparando un disco desde hace alrededor de 2 años y medio, en el que recupero sonidos un poco más experimentales del antiguo, pero la filosofía actual que tengo de hacer el EP que estoy presentando actualmente. Así que habrá un disco pronto y estaré deseando enseñarlo.
Bueno, de momento paso a paso. Ahora, eso sí, te voy a comprometer. Has traído la guitarra.
Uh-huh.
Y antes hacíamos un poco un ejercicio de contrastar cómo sonaban las canciones de Aún no existía Beatriz en la grabación que he realizado y cómo seguían sonando en guitarra y voz. Pues no sé si te apetece coger otra vez la guitarra y quizá darnos alguna pista de hacia dónde puede ir ese futuro.
Sí, me encantaría. La canción que tengo pensada tocar ahora es una canción que realmente no está pensada para estar tampoco en el disco largo del que te hablo, que también estoy preparando. Es una canción que de hecho escribí hace alrededor de 2-3 semanas. La escribí en mi casa y me gustó cómo quedó. Entonces no sé dónde estará, no sé qué tipo de producción tendrá, no sé en qué proyecto estará ubicada, pero me hace gracia ese misterio y de momento tocarla aquí contigo.
Oye, pues te lo agradecemos un montón, ¿no? Que nos dejes esa pequeña pista que ni tú mismo sabes hacia dónde irá en el futuro, Teo Planel, adelantándonos aquí en Onda Madrid a alguna de esas nuevas composiciones.
Esta canción aún no tiene título como tal, así que disfrutémosla en su naturaleza de demo. La guitarra está un poco desafinada, pero eso me gusta también, ¿vale?
Despacio, después me iré si es necesario. Oh, con qué facilidad te apoderas de mí con tus dos alas blancas. Encontré en mi habitación tu ardiente corazón y una nota que rezaba: allá donde quiera que estés, yo iré con allá donde quiera que estés. Allá donde quiera que estés, yo iré contigo. Allá donde quiera que estés. Que te dé lo que es solo mío, lo haré sin pensarlo. Ni el más fuerte ritual nos liberará del conjuro que rezaba. Allá donde quiera que estés, yo iré contigo. Allá donde quiera que estés. Allá donde quiera que estés, yo iré contigo. Allá donde quiera que estés.
Teo Planel, aquí en directo en La Regadera de Onda Madrid, interpretándonos una canción que de momento, por no tener, no tiene ni título, porque nos decías que es una de tus más recientes composiciones, has querido compartirla con nosotros y todavía no sabes ni siquiera cómo la vas a vestir. Así cuando es. Llegue el momento de grabarla.
Efectivamente.
¿Un artista, Teo, tiene que estar, crees, en permanente evolución?
Sí.
¿Y cómo, desde el punto en el que te encuentras en este momento, cómo podrías tú valorar, resumir, sintetizar tu evolución como músico y como actor?
Pues mira, podemos ir por partes. De hecho, las podemos colocar una como la sucesión de otra. Yo empecé como actor, como una especie de forma de hacer lo que más me apetecía hacer en el mundo. Al principio se sentía como un juego, ¿no? De hecho, mis padres, que dedicándose a esto, me decían que por favor no quisiese ser actor, que al menos no desde tan pronto, porque no les apetecía ver a su hijo pequeño haciendo películas. Yo me lo peleé muchísimo, les pedía que me llevasen a castings, a todo, y bueno, cuando me acabaron cogiendo el primer largometraje, tuve yo que convencerles a ellos de, oye, por favor, dejadme, ya que me habéis dejado hacer el casting, dejadme hacer la película, tal. Y entonces, al principio yo lo concebía como un juego, era lo que más me apetecía hacer, como una especie de divertimento muy grande que yo sentía muy arraigado a mí y que era lo único que concebía que yo podía hacer. A medida que fui creciendo, fui formándome como espectador, sobre todo de cine y consumidor de arte. Y entonces ya hay un punto en el que decido, simplemente me di cuenta de que ser actor también es estar muy, muy poco en control, ¿no? Y eso es también lo más romántico del oficio del actor y lo más loable, que es formar parte de algo mucho más grande que tú, confiando en la labor común de todas las personas que hay involucradas en una película. Pero también fui necesitando como esa especie de control con mi propio proyecto. Entonces ahí es cuando de repente me di cuenta que haciendo música también es una forma muy bonita, pero desde un lado mucho más activo quizás, o en la que poder participar en el mundo del arte y en el mundo de canalizar tus emociones, que al fin y al cabo es de lo que va todo tipo de proceso creativo. Entonces de repente empecé a hacer música, ¿no? Como a los 16 años en realidad empecé a sacarla, a decidir sacarla, pero ya llevaba formándome musicalmente un poco, concibiéndolo como un hobby. Y cuando ya empiezo a sacar música, la música que al principio es muy genuina y que peca de eso, ¿no? De infantil, pero eso también conlleva algo espiritualmente bonito, como es esa inocencia empezando la música. También yo noto que hay un punto en el que me empiezo como a corromper un poco, lo que te decía antes, de hacer como pequeñas cesiones, quizás ya no tan pequeñas, a una industria que me quiere más que por mi arte, por algo que ni yo mismo entiendo. Entonces, en ese sentido, puedo decir que el punto evolutivo en el que estoy ahora es en el de la respuesta al tiempo en parón que me tomé, al tiempo de parón que me tomé después de darme cuenta de lo que yo sentía que estaba haciendo mal. Y ahora estoy volviendo a sacar música con este EP Aún no existía Beatriz, en el que siento que me he reconciliado enormemente con el proceso creativo y con lo que siento que yo puedo aportar al mundo y lo que siento que me llena de verdad. Así que estaría un poco en este punto.
Pero esa pausa de la que hablas, ¿se puede también interpretar como una crisis creativa?
Es más una crisis espiritual, realmente, que luego se ve reflejada en lo creativo, por supuesto, pero la crisis realmente es la que sufrí mientras hacía la última música antes del parón. El parón se sintió casi como un alivio frente a esa crisis.
Te voy a decir una cosa. Etimológicamente, si no me equivoco, me estoy lanzando a la piscina, la palabra crisis no tiene una connotación peyorativa, sino que significa el comienzo de algo. Otra cosa es la connotación que le hemos ido dando con su uso.
Pues entonces, etimológicamente, sí que se puede considerar una crisis, ese parón. No sé si... O sea, yo entiendo la crisis efectivamente como un momento de muy complicado de llevar, ¿no? Como una especie de descenso al infierno de uno en el que lo pasa
pero
mal.
Pero es la apertura de un nuevo camino.
Eso es así. Entonces así me tomé la mía y ahora estoy muy contento de estar volviendo a sacar esta música, que yo siento que es música que está situada mucho más cerca de mi corazón que de mi mente.
¿Y qué me dices de Canción en Murcia?
Pues mira, te digo que es la segunda canción del EP y es una canción que le tengo mucho cariño, que un pequeño homenaje a la ciudad de Murcia, que es hermosa. Y que todo
lo que tienes tú que ver con Murcia.
Bueno, pues pasé en una época de mi vida por Murcia y ahí queda retratado en el tema, el propio tema, que no sé si darás ahora paso a él o...
Sí, ahora lo vamos a escuchar,
claro,
pero tú cuéntanos lo que quieras.
En la propia canción ya narra la pequeña historia de amor que se ubica en Murcia y que me acompaña a día de hoy, así que estoy muy, muy contento de haberlo encapsulado ahí en ese tema, una canción que siempre que la escucho me hace feliz.
La catedral
joven y busco el amor. ¿Cuál fue el misterio que un día después me hizo querer entregarme otra vez? ¿Cómo dejar a ti donde descansar?
La regadera en Onda Madrid.
Teoplanel, un artista que hace un pop muy personal en el terreno musical, pero que también es actor, que has trabajado pues con Julio Medem, con Daniel Sánchez Arévalo, yo no sé, con más directores, perdón, pero no sé si hay alguno en particular con quien no hayas trabajado que te gustaría, no sé, hacer algo.
Bueno, infinitos, vivos y muertos, además, pero que...
Los muertos va a estar más complicado, pero sí. Con los vivos, oye, pide y se concederá.
Dios te oiga. No, pues... hace mucho que tampoco quiero hacer efectivamente trabajos de actor con gente cuyos proyectos no me parezcan como... valiosos en términos de arte, ¿no? O sea, yo ahora mismo creo que no haría una serie producto, ¿no? Una cosa como más Netflix, una cosa más con esa energía como más corporativa, eso ya no me llamaría tanto, y efectivamente sí que habría autores con los que me encantaría volver a actuar delante de la cámara, como pueden ser, yo qué sé, te puedo decir muchísimos, pero me entusiasma Sorogoyen, me entusiasma Carla Simón, me entusiasman los Javis, me parece que están haciendo una labor maravillosa por el cine actualmente. Bueno, hay mucha gente muy interesante, cada vez hay más espacio para cine joven y para visiones que se enfrentan a barreras más convencionales y me encantaría ser, por supuesto, parte de esto. Pero también te digo que lo que me interesa mucho sería ponerme también detrás de la cámara.
Es que, mira, parece que me hubieras leído el pensamiento o yo te lo estuviera leyendo a ti, porque según estabas contando todo esto, yo estaba recordando que lo hemos dicho, que el videoclip de Beatriz lo has dirigido tú y estaba pensando que posiblemente por ahí pudieran ir tus intereses.
Efectivamente, sí. O sea, a mí algo que yo, como te decía antes, he mamado prácticamente es... dirigir películas, escribir películas, el concepto de la narrativa, del storytelling, como lo quieras decir. Y en ese sentido a mí me encanta aplicar eso tanto en las canciones como, por ejemplo, en Canción en Murcia. Es una canción que tiene una narrativa muy grande desde principio a final, cuenta una historia.
Una historia completa.
Exactamente. Y a mí eso es lo que más me llama de dirigir una película, ¿no? Y, por supuesto, por ende, los videoclips que hago. A mí me encanta hacer las canciones y, sobre todo, no sobre todo, sino aparte también, dirigir luego el videoclip. Pensar un videoclip que pueda contar bien la historia y completar un poco su naturaleza en 360 grados. Y efectivamente he dirigido los últimos videoclips de las canciones del EP y me encantaría dirigir películas y canalizar así mis pequeñas necesidades.
Oye, pero veo que has dado con la tecla en sentido completo, porque claro, tienes la música, tienes las canciones para contar tus historias, tienes tus videoclips, puedes desarrollarte como músico, como actor y como director.
Total, ojalá sea posible siempre y al menos en el presente lo está siendo, así que estoy inmensamente feliz.
Vamos a ir a otra de las historias que nos cuentas dentro de este EP. Aún no existía Beatriz, es como se llama el disco. ¿Y Kevin Garvey qué es? ¿Qué es? Aparte de una canción.
Bueno, pues efectivamente es la última canción del EP y es una canción que habla de como una especie de... Está escrita como casi desde una crisis neurótica desde la que entender el mundo, ¿no? Yo soy una persona que a veces pues lo paso un poco mal, como todos en realidad, pero es una canción que está escrita como desde un pesimismo y desde un miedo a que se caiga el cielo, ¿no? Que la canción dice textualmente: hoy has vuelto a soñar con el cielo partiéndose en dos, como una señal o como una voz que dice tu nombre, ¿no? Como una especie de forma de entender como muy casi apocalíptica, como súper catastrofista, la vida en ciertos momentos y el amor en realidad. Entonces me hacía gracia titularla Kevin Garvey, que es el personaje protagonista de una serie que a mí me gusta mucho, que se llama The Leftovers, que es una serie de HBO, y que cuyo protagonista es un personaje, un policía de un pueblo, que de repente tiene que lidiar con la gestión del pueblo después de que desaparezca el 3% de la población mundial. Y entonces la serie, en lugar de ahondar en los temas más de ciencia ficción, el por qué ha desaparecido la gente, es qué hace la gente que se queda, los leftovers, ¿no? Las sobras de las personas y cómo gestionan el trauma cósmico que acaban de atravesar todos juntos. Entonces me gustaba ese personaje Kevin Garvey para hablar de esa cosa apocalíptica, para entender quizás un sufrimiento por amor.
Planel, pues aquí estamos charlando un poquito de todo, de tus intereses, de tu trabajo, de tus gustos, de tus inquietudes. En cuanto a la presentación de tus nuevas canciones o de tus canciones más recientes, ¿tienes prevista gira? ¿Cómo te gustaría llegar al público? Porque ya hemos dicho, bueno, pues que en algunos hay, pues, por ejemplo, violcuerdas, no sé, ¿eso lo vas a llevar a directo?
Sí, lo voy a llevar a directo. Aún no controlamos tanto fechas como tal, ahí estoy currando con mi equipo en buscar las fechas perfectas.
¿Y dónde vamos a seguirte luego las fechas si me has renegado un poco de las redes sociales?
Hombre, no, porque yo las redes sociales las voy a utilizar para lo que hay que utilizarlas, que es anunciar ese tipo de cosas. Efectivamente, vale. Si la gente que está escuchando esto quiere enterarse del futuro del proyecto, de fechas, de conciertos, las redes sociales las utilizaré exactamente para eso. No las quiero utilizar para contar mi vida como dependiendo de la validación externa para legitimar así mis pensamientos internos, que es algo en lo que se cae mucho ahora en esta generación mía, la que tanto quiero y que tanto me cuesta a veces lidiar con ella.
Y que os cuesta mucho entender que otros hemos crecido sin redes sociales y aquí estamos.
Exactamente, ese es mi pensamiento. Eso es, mira, llevamos toda la vida sin redes sociales, ¿por qué no se iba a poder aguantar un poco más, respetar un poco más la naturaleza y el ritmo internos humanos que siempre han estado ahí y del cual tantos libros y discos han salido? Y en ese sentido, yo, o sea, por lo que decíamos, yo ahí anunciaré a través de las redes sociales mis fechas y sí, la propuesta de directo será con dos guitarras, probablemente, yo y Roy Borland. Será con un violonchelo, quizás dos, Carlos Clarencia, que ha grabado todos los chelos del EP, y quizás un sinte con el que pueda dar capas atmosféricas. Pero sí, es que queremos que el directo sea aparentemente tan desnudo como lo es el EP, y me gusta realmente formalmente esa propuesta.
Pues nos queda por escuchar un tema de este EP, que es Abraxas, que aquí también hay una pequeña orquestación.
Sí, la hay. Hay instrumentos bonitos. De hecho, creo que es la canción que técnicamente tiene más pistas de instrumentos en el proyecto de Logic en el que se grabó la canción. Creo que hay chelos, hay sintes. Es la canción que, siendo la que es más llena de instrumentos, queríamos, era un reto porque queríamos mantenerla tan bien que se sintiese igual de pequeña, íntima que el resto. Así que sí, eso sería Abraxas.
Pues en Abraxas, por lo tanto, por lo que cuentas, está esa voz que has querido buscar en Aún no existía Beatriz. Uh-huh. ¿Dónde encontramos el EP? Entiendo que estará en todas las plataformas.
Efectivamente, está en Spotify, en Apple Music, en todos lados.
¿Formato físico? Nada.
Formato físico, no. Hicimos unos pequeños CDs, pero fueron promocionales sobre todo y me da mucha pena. En algún momento me gustaría volcarme al formato físico porque también me parece muy bonito y muy romántico.
Pero si eligieras formato físico, ¿cuál elegirías? ¿El CD?
A ver, mi fantasía siempre será tener mis discos en vinilo. A mí eso me gustaría mucho, pero creo que algo también muy bonito en las cintas de cassette pequeñas. Creo que este EP, de hecho, sería muy disfrutable en cintas de cassette. Me gusta el formato del CD también, porque hay algo ahí como digital entre tiempos analógicos y extradigitales en el CD, que me parece también muy chulo. Pero en general me gustaría que mi música estuviese en formato físico, sí.
Pues muchísimas gracias, Teo. Teo Planel, actor, músico, artista, con mayúsculas.
Gracias.
Gracias por venir, gracias por charlar con nosotros y sobre todo gracias por seguir regalándonos tus canciones, por una vía o por otra.
Gracias a ti y a vuestra fantástica labor hablando de este tipo de cosas. Me hace muy feliz.
Abraxas, nos despedimos con ese tema. Gracias. Con un hasta pronto, además.
Con un hasta pronto.
Square.